Va, més coses, ara que falten 19 minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda, us volem parlar de que l'Àrea Insular de Benestar Social ha programat un total de 9 conferències del cicle Xerrades per a Famílies i Docents, que enguany compleix la seva quarta edició. Les xerrades es desenvoluparan des del mes d'octubre fins al mes de maig i compten amb la col·laboració del Centre de Professorat de Formentera i les associacions de mares i pares d'alumnes de l'illa. Fins al mes de maig, el cicle abordarà diversos assumptes com l'alimentació, l'etapa de l'adolescència, la pornografia, les drogues o els processos de dol en infants i joves. Avui en volem parlar amb la tècnica de benestar social darrere de l'organització d'aquesta xerrada, és la Sònia Mayans. Hola Sònia, benvinguda, com estàs?
Bon dia, com va?
Bé, contamos un poc com hem fet aquesta selecció d'aquestes 9 xerrades que comencen aquest dijous.
A veure, en aquesta xerrada sí que hem intentat incloure un poc de tots els temes, perquè és veritat que nosaltres altres anys utilitzàvem unes avaluacions dels anys anteriors on els pares comentaven, no, les inquietuds que tenien, i arrel d'aquestes inquietuds sí que podíem preveure un poc l'any vinent quines xerrades anàvem a oferir. Però és veritat que enguany amb el tema de la pandèmia i com es varen donar les darreres xerrades a través de Facebook, era complicat tenir aquestes avaluacions. Llavors sí que arrel d'inquietuds que anaven sorgint en aquestes xerrades que han fet, o bé també per participació de les APIMES i a CEP, sí que han pogut anar fent un poc el temari i els ponents.
O sigui, una mica, Sònia, durant els últims mesos has anat pescant suggeriments, no? Sigui sí. de les AMIPAs, sigui del centre de professorat, etc, de les famílies, no? Per anar confeccionant aquest programa, que veieu que és molt variat. Ara xerrarem precisament de la primera xerrada, com potenciar l'esperit crític del meu fill o filla. Però també els pròxims dies, al novembre, en tindrem una sobre alimentació conscient, que farà na Lídia Micó, l'hem tingut aquí alguna vegada, també. També na Cristina Torres en farà una altra titulada Quan educam en positiu, tots hi guanyam. Adolescents avui, estimar-los i educar-los, per parlar d'algunes de les propostes que hi ha en aquest cicle de conferències.
Sí. Hem intentat, després de triar, diguéssim, de pensar què necessitàvem, no? De detectar la necessitat i triar el tema, trobar un ponent que pogués donar aquesta xerrada i fos especialista en allò que es anava a parlar.
De fet, avui podem saludar el primer dels ponents que passaran per aquest cicle de xerrades. És en José Carlos Ruiz Sánchez. Aquest dijous a les 5 de la tarda ens oferirà la xerrada Com potenciar l'esperit crític del meu fill o filla. Com dèiem, ell és doctor en filosofia i assagista i també autor d'algunes obres, de les quals hem tingut oportunitat també de parlar-ne avui a l'informatiu. Us podem posar un exemple. El arte de pensar. El tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, Pepo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Y buenos días a Sonia, que también la acabo de escuchar. Que
aquí
está por ahí.
Buenos
aquí
días, José Carlos.
Oye, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el espíritu crítico?
Bueno, el espíritu, yo lo prefiero concretar en el pensamiento, porque el espíritu es un concepto muy amplio, pero el pensamiento es algo mucho más concreto. El pensamiento crítico es una habilidad que, aunque de manera innata tenemos, si no la desarrollamos al final, desaparece del contexto de la construcción de la identidad de cualquiera de nosotros. Entonces, para mí el pensamiento crítico tiene dos componentes esenciales, que ya lo explicaremos el próximo jueves, que es el contexto y las circunstancias. Es decir, aprender a pensar bien implica desarrollar siempre la capacidad de entender los contextos en los que nos movemos y comprender o querer comprender las circunstancias propias y ajenas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vas desarrollando un estilo de vida, un proyecto vital, que en teoría está mejor asentado que aquellos que no desarrollan ese espíritu crítico del que tú hablas.
Estamos en la época, no sé, me voy a tirar a la piscina, de la credibilidad, ¿no? De los youtubers, del TikTok, de las fake news. Creo que es justamente ahora cuando más falta hace esto del espíritu crítico.
Sí, sí, no me cabe duda, pero ya no es tanto por la cantidad de cosas que han nombrado, que sí, que están ahí, pero no necesariamente tienen un criterio negativo o pedagógicamente restante, ¿no? Es más bien porque la cantidad de estímulos que tenemos es tan grande que la hiperestimulación hace que la gente acuda de un estímulo a otro con el ansia del consumo de cada uno de esos estímulos, y eso cercena la posibilidad de asentar algún tipo de reflexión en torno a lo que consume, porque la oferta es tan amplia, está tan bien diseñada, trabaja tan bien los mecanismos de seducción de cada uno de nosotros, porque además son personalizados, que claro, quiere ir de un sitio a otro constantemente, con lo que evita la reflexión y se impone la acción. Es decir, ya no es tanto la credibilidad, sino la necesidad que en muchas ocasiones tenemos de consumir ese tipo de productos de los que has hablado, porque son muy seductores y además evitan la capacidad también de tener que reflexionar en torno a uno mismo, y entonces pones el foco en lo ajeno y estás muy entretenido en esos procesos.
Además, como nosotros también, como ya como adultos, nos cuesta, ¿no?, un poco a veces con tanto boom de información, como tú dices, decidir, ¿no?, tener criterio para decidir, bueno, vale, esto vale la pena, esto no vale la pena. Nuestros menores además lo tienen más complicados también con el tema de la presión del grupo. O sea, si mi compañerito ve youtuber tal, pues yo, ¿cómo voy a ser menos? O sea, ¿cómo no lo voy a ver? Si este lo ve.
Sí, sí. Bueno, es verdad que es un fenómeno que antes existía, pero era mucho más suave porque la opcionalidad era muy cortita. Entonces todo el mundo, pues más o menos, jugaba al fútbol. Si jugabas a las canicas, pues todo el mundo tenía canicas, y jugábamos a las bolas. Quiero decir que el concepto de grupo de moda en el tiempo en el que funcionaba antes sin internet en la sociedad, pues estaba. El problema es cuando te llega a internet y en esa globalización, muchos de los consumos que empiezan a tener algunos jóvenes que se reproducen por el tema del grupo, pues porque todo el mundo tiene que verlo, o tener una red social a partir de los 12 años para compartir con tus amigos cosas, ¿no? Y sientes esa presión grupal, es el acceso a ese tipo de presión grupal sin tener educado el pensamiento crítico previo, por ejemplo, en el mundo de la pantalla, ¿no? Es decir, estamos haciendo que nuestros jóvenes o nuestros niños y niñas se acerquen a la pantalla sin haberle hecho antes una pedagogía de la mirada, es decir, sin enseñarles a que los registros que existen en esas pantallas, en esas redes sociales que todos los amigos tienen que compartir, no son los mismos registros que existen en el plano de lo real. Y si no les enseñas a separar esos dos planos, encontramos que la presión del grupo en el mundo de lo digital se le impone en el mundo de lo real. Y ese sí es un problema serio, ¿no? Porque nos damos cuenta cada vez más de que los proyectos vitales en la construcción de identidad de nuestros niños se están generando en torno, en muchas ocasiones, al mundo virtual, a lo digital, porque no se ha hecho esa separación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es verdad que tenemos un riesgo superior al que existía antes de la globalización.
Claro, como tú dices, bueno, estoy pensando que la necesidad también de acompañamiento a nuestros hijos e hijas en todas las facetas, ¿no? En como el inicio de ver pantallas, ¿no? Sentarnos a su lado y explicarles qué están viendo, qué está pasando aquí, cómo lo ven ellos, ¿no? La necesidad de saber cómo lo están detectando para poder guiarles.
Claro, ese acompañamiento, que es algo de lo que hablaremos también el próximo jueves, yo creo que es fundamental no solamente el acompañamiento, sino la ejemplaridad. Es decir, no puede ser que al final nosotros somos animales que en los procesos iniciales de aprendizaje imitamos. Es decir, nuestros hijos inevitablemente de muy pequeñitos llegan al proceso de mímesis de una manera muy sencilla, y de lo que se dan cuenta, de manera indirecta en muchas ocasiones, es que no solamente se nos olvida acompañar en la creación de las cuentas en las redes sociales, es decir, vamos a crear contigo una cuenta en Instagram, vamos a analizar qué tipo de fotografías suben tus amigos en Instagram, qué intencionalidad, qué sabes de su vida real y cómo los puedes evaluar en el plano digital, es decir, activarles un poco el pensamiento crítico para que cuando empiecen a llegar a esas redes sociales, pues lo hagan ya con el cuestionamiento de lo que se ve, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que en muchas ocasiones nosotros, dentro de nuestra cotidianidad, como madres, como padres, como docentes, se nos olvida que somos el referente de ejemplaridad para ellos. Entonces, si tú en casa, cada 15 minutos viendo la televisión, coges el móvil, lo miras y lo vuelves a soltar, coges el móvil, lo miras y vuelves a soltar, ¿no? Y nunca hablas de la intencionalidad con la que hacen las cosas, es muy probable que esa conducta sea un reflejo de lo que se entiende como el uso del móvil, y es que, bueno, pues cada vez que te aburre un poco, coge el móvil y lo ves sin ningún modelo intencional. Entonces, yo siempre le insisto mucho a los padres y a los pedagogos que cada vez que cojan una tecnología contemporánea y haya niños pequeñitos de por medio, digan en voz alta qué van a hacer con eso. Es decir, que sepan que se coge un aparato móvil con un criterio previo. Y no se coge sin criterio. Es decir, no se coge por coger, sino que, bueno, que siempre hay una intencionalidad que voy a revisar en los WhatsApp si ha llegado algo, voy a revisar Twitter a ver qué ha pasado en la última media hora si hay alguna noticia interesante, voy a mirar. Y si lo dices en voz alta, siempre que vaya a hacer algo con un teléfono móvil, pues parece que el niño va entendiendo que se hace por algún motivo y no por una adicción, ¿no? O por una generación de aburrimiento.
Ay, qué importante.
Yo creo que si verbalizamos el por qué vemos la pantallita sí. cada no sé cuántos eso minutos, es. Seguramente la miraremos menos porque habrá un momento en que no sabremos cómo explicárnoslo, ¿no?
No, es que cuando llegas a ese proceso de adicción de tener que mirar la pantalla ya de manera repetitiva y sin sentido, pues al final no tiene explicación, simplemente claro. lo haces pues porque tienes esa adicción. Ha llegado el momento en el que la pantalla consigue que tu criterio de atención se subordine a ella. Y no viceversa. O sea que de esto intentaremos luego hablar en la charla el jueves, porque creo que es uno de los caballos de batalla más importantes que tenemos, ¿no? Y es hacer esa pedagogía de la mirada en torno a lo digital. Porque en torno a lo real es fácil, pero en torno a lo digital se nos están filtrando unos códigos de seducción que son muy potentes, ¿no? Y claro, nosotros como adultos ya nos cuesta trabajo controlarlos, pues imaginaros ellos.
Antes comentabas la conveniencia de acompañar a nuestros hijos en este paso al mundo digital, en este acompañamiento de las pantallas, ¿no? Lo que pasa es que, francamente, a mí me da la sensación que justamente cuando los padres dan la pantalla a sus hijos es para no acompañarlos.
Bueno, es un modelo pedagógico, bueno, si es que se puede llamar pedagógico, que se va imponiendo, pero también tiene mucho que ver con el estilo de vida contemporáneo. Donde el nivel de exigencia que tiene hoy en día la construcción de la identidad es altísimo. Es decir, ya no solamente tienes que ser una madre o un padre lo más perfecto posible, sino un trabajador, una trabajadora estimulada, que además sea productiva, un amigo o amiga que no pierda de vista a sus otras compañeras. Tienes que ser alguien que sea capaz de hacer la compra perfecta en el supermercado con los productos magníficos. Tienes que saber reciclar de una manera muy, muy maravillosa para que no se te salga nada. Es decir, la presión en torno a los criterios de construcción de la identidad actual es muy alta. Entonces, la paternidad es uno de ellos. El problema está en que se está sustituyendo muchas veces los procesos educativos porque no se jerarquizan. Es decir, en muchas ocasiones lo que yo me encuentro o lo que me encontraba en las tutorías era que madre y padre iban con la misma tensión e intensidad y dedicaban mucho tiempo a hacer la lista de la compra perfecta que igual que a lo mejor pues elegir una actividad extraescolar con su hijo. Y no priorizaban ni jerarquizaban el cuál de las dos les parecía más importante, sino que todo le parecía muy importante en la actualidad. Entonces, claro, llega un momento en el que al final sustituye la pedagogía por el entretenimiento. Es decir, en vez de educar, le das la pantalla para entretener. Y se te olvida que hay que jerarquizar. Es decir, bueno, pues hay cosas que quizás no le tengo que dedicar ni tanto tiempo ni tanta intensidad como el día a día, pero hay otras que sí. Deberíamos de tener ya muy claro que hay unas prioridades a las que tendríamos que tener como el caballo de batalla principal y la educación en casa es uno de ellos.
Priorizar y sobre todo lo que decías antes de dar ejemplo. Pero el tema de las nuevas tecnologías que comentábamos antes, se nos ha pasado un poco como por encima, ¿no? Ahora mismo nuestros hijos podemos decir que saben casi, casi más que nosotros o que muchos padres. Entonces,
bueno,
claro, el tema de formarse también para, o por lo menos interesarse sobre lo que les produce a ellos interés y que... Y claro, acompañarlos desde allí, porque desde la desinformación es imposible acompañarlos, diría
sí,
yo.
Sí, sí, es cierto. Es cierto que, hombre, siempre que una madre o un padre esté actualizado en torno a lo que va sucediendo en el mundo de ellos, pues igual sería conveniente, pero es muy difícil. Es decir, yo reconozco que la velocidad a la que todo sucede dentro de su mundo, es decir, cómo de repente TikTok se convierte en una red social, pero dentro de 2 años hay otra diferente y el lenguaje que utilizan los youtubers va cambiando y los youtubers que consumen también. Entonces, tener que estar actualizado de todo eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Entonces, yo por eso he preferido que en cualquier proceso pedagógico con padre o madre lo que se haga es potenciar los elementos que le dan a nuestro hijo o a nuestra hija el pensamiento crítico. Es decir, si tú haces que nuestros niños desde pequeñitos tengan la capacidad del análisis del cuestionamiento asentada en su plano de identidad, ya le puedes dejar cierta tranquilidad porque sabes que se acerquen donde se acerquen van a saber leer esos códigos que cada una de estas redes les va dando. Entonces, si no podemos estar tan actualizados a la hora de luchar contra esa especie de neofilia que invade todo, sí podemos intentar que ellos tengan los códigos de pensamiento crítico asentados como una seña de identidad, es decir, que formen parte de su manera de entender el mundo. Y a partir de ahí, bueno, pues te puedes relajar un poco a la hora de que seleccionen bien sus amistades, seleccionen bien el canal de YouTube que quieren ver o seleccionen bien el contenido que quieren subir a una red social. Por eso creo que el pensamiento crítico es la competencia básica para que ellos accedan a un mundo tan estimulante como el nuestro.
Déu-n'hi-do, ja ho veieu, ferramentes, eines imprescindibles per abordar doncs, l'educació dels nostres fills en el món que els hi toca viure en aquest segle XXI, en què les pantalles, les xarxes socials, la comunicació digital i els estímuls constants doncs, són una realitat. José Carlos, con ganas de escucharte este jueves a les 5 de la tarde en el centre de dia, al lado en la sala de plens del centre de dia, al costat de l'hospital. Moltíssimes gràcies, José Carlos.
Gracias a vosotros. Allí estaremos. Gracias. Un abrazo.
Sònia, per anar-hi hem de reservar alguna cosa?
Sí, o de reservar o bé en escorreu educaciosocial@consellideformentera.cat o al telèfon de Benestar Social 972 32 12 71.
12 71 1271 o educaciosocial@consellideformentera.cat. Sí. Per més informació també podeu recórrer a la informació de la nostra web radioillaformentera.cat. Sònia Mayans, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.